Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a los oyentes de la Radio Unión.
Bueno, yo sé que tienen unos resultados de un proyecto de acceso a la información para pueblos indígenas, pero antes me gustaría preguntarte sobre otro tema, si no es molestia, Adriana. ¿Cómo están ustedes manteniendo información de cómo están actualmente los pueblos indígenas del Chaco paraguayo en este escenario de incendios forestales? ¿Tienen algún contacto, vínculo, datos de cómo están en las comunidades?
Sí, la verdad es que estamos teniendo contacto casi diario con miembros de las comunidades indígenas Inshear que están allá en Alto Paraguay. La situación es desesperante, ¿verdad? De por sí, estas comunidades son comunidades que están olvidadas por el gobierno y ahora dicen, ah, nos han puesto, estos incendios nos han puesto en el mapa, ¿verdad? En este momento ellos están nuevamente sin contar con vuelos que vayan hasta Alto Paraguay, justamente por el humo de los incendios, no tienen asistencia a víveres, de por sí ellos no suelen acceder a estos beneficios en forma regular y ahora te imaginas que con esta situación es peor. Y están viendo con mucha preocupación porque varias comunidades están cerca de la línea 1 y línea 2, que son las comunidades de Viana, Esperanza, Carchabalut, que están más o menos cerca de esa zona, ¿verdad? Están muy preocupados porque ya están muy cerca del incendio.
Es decir, la línea 1 y la línea 2 en la zona del Alto Paraguay son las más afectadas por el incendio. ¿Qué
Así
distancia
mismo.
más o menos o esto empujó a estas comunidades a que abandonen el territorio que están ocupando y vayan a
Todavía
buscar otros?
no se llegó a eso, todavía no se llegó a eso.
No hay desplazamiento
Esperemos,
todavía.
no todavía, de estas comunidades de las que te estoy hablando todavía. Esperemos que no se llegue a esto. Estas comunidades viven en el distrito de Bahía Negra. Tienen un amplio territorio que utilizan para la subsistencia, ¿verdad? Para la pesca, para la caza y también para cría de ganado, ¿verdad? En este momento están todavía sin esa obligación de tener que mudar a buscar un lugar, ¿verdad? Pero están preocupados, ¿verdad? Porque hay varias estancias que ya han sido, que sufrieron el incendio, ¿verdad?
Claro,
Como en
claro.
público, como conocimiento. Y
Bueno.
estamos pendientes, ¿verdad? Esperemos que no tengan que buscar salir de las comunidades, ¿verdad? Pero de por sí ha incrementado las enfermedades respiratorias por el humo. Están prácticamente, como te decía, y ahora también no pueden salir de sus comunidades porque el medio que tenían, que eran los vuelos de las fuerzas militares, ahora se suspendieron ya que están siendo utilizados exclusivamente para traer combustible, ¿verdad?
¿Cuántas comunidades Ishir más o menos, o sea, núcleos están en todas estas líneas distantes a los incendios, Adriana?
Y directamente estarían dos, que serían Diana y sería Esperanza, pero ahí en esa zona hay varias más, ¿verdad? Está Puerto Polo, está Puerto Ramos, está Carchabalud, un poco más hacia Bolivia está Puerto Caballo, que son grandes extensiones de recursos naturales muy ricos, ¿verdad? Que eso es lo que ahora se está perdiendo. Y que esto vuelva a generarse, va a pasar muchísimo tiempo hasta que volvamos a tener ese tipo de bosques, ¿verdad? Que eran bosques nativos, bosques sin sufrir ningún tipo de alteración de la mano del hombre, y sin embargo ahora están sufriendo la pérdida total de esas superficies.
Bien, estamos hablando entonces de que en cada territorio que estás mencionando hay una comunidad de nativos
Sí.
que están viviendo en este territorio. Así clarísimo, Adriana.
Así mismo, así mismo.
Bueno, cuando
Puerto
hablamos de...
Diana,
Perdón.
por ejemplo, es una de las comunidades más grandes del Alto Paraguay, ¿no? Tienen alrededor de 2.000 personas, o sea, es enorme.
2.000 personas.
Sí, 2.000 personas.
Y querés que sea
Son
honesto
muchas.
contigo, no escuché que en todo este tiempo desde el gobierno o por lo menos fotos nos hayan mostrado de que fueron a llevar por lo menos agua a estas comunidades, Adriana.
Así mismo, es como te digo, ellos viven olvidados del gobierno. Tuvieron la visita de la primera dama, creo que a comienzos de año, pero en teoría iban a tener beneficios, pero para el proyecto, pero hasta ahora no ha recibido ninguno, ¿verdad?
Ya,
Y
va.
además de que no hay medios de llegar por tierra en muchos periodos del año por las lluvias, vos sabés que es un anhelo la bioceánica, que en teoría facilitaría llegar a esas comunidades, pero hay mucho tiempo que esos tramos desde Toropampa es imposible llegar hasta las comunidades.
Me facilitas mucho con estos datos, porque a partir de ello vamos a plantear un poco información de cómo están asistiendo. Y hablando de información,
claro.
¿Tienen resultados dentro de un proyecto de información sobre comunidades indígenas, Adriana?
Así mismo, estuvimos realizando durante 2 años un proyecto de acceso a la información pública como un derecho humano para los pueblos indígenas, pero no desde una visión occidental, o sea, una visión de nosotros los blancos, ¿verdad?, sino una visión de los pueblos indígenas. Es por eso que se trabajó mucho la interculturalidad como una visión general de no solamente exaltar la cultura blanca sobre la cultura indígena, sino que todos tenemos el mismo derecho, un derecho de paridad, tanto el género, generacional y también cultural, ¿verdad?
Me gustó ese planteamiento que haces de no desde el punto de la cultura occidental. ¿Cómo se entiende eso, Adriana?
Se entiende eso lo básico, Javier. Partamos del hecho de que el acceso a la información pública, la ley 5282, fue planteada por los blancos, o sea, por nosotros, ¿verdad? Se puede acceder a la información pública de las instituciones a través de un formulario de la web. Y ahí nos vamos en castellano, ¿verdad? De ahí pensemos un poco en las comunidades indígenas que de repente necesitan saber si en su municipio hay dinero para un proyecto de desarrollo comunitario o para la extensión de la energía eléctrica. Necesitan acceder a esa información, pero ellos no tienen energía eléctrica para cargar el celular, no tienen señal de internet para acceder, de señal telefónica para acceder a internet, y hay mucha cantidad de población indígena analfabeta, o sea, tampoco puede acceder. Si es que accede, no va a poder leer.
A ver, ¿qué
contradicción, por ejemplo?
Encuentro tantas contradicciones sociales, ciudadanas, porque claro, queremos que los indígenas no estén en las calles pidiendo limosna, queremos que los indígenas trabajen la tierra, queremos que los indígenas tengan su propio medio de subsistencia, pero estos servicios básicos no llegan a sus comunidades.
Así mismo. Recordemos que hace poco hubo varias personas que tuvieron que ser trasladadas en helicóptero porque no podían salir, porque las rutas estaban, los portones estaban cerrados en la ruta de Ñeve, ¿no? O sea, partamos de las desigualdades más básicas y funestas para lo que es la sociedad.
Sí.
Y bueno, eso se traslada a las instituciones públicas, ¿verdad?
Que terminan evidenciando las carencias, entonces, claro, Adriana.
Así mismo. Como te digo, está una ley, contamos con una ley acorde a los requerimientos internacionales, pero esta ley se puede aplicar en la práctica a las comunidades indígenas. Eso es por un lado, ¿verdad? Y por otro lado también está la obligación del Estado de rendir cuentas. Y esto ha sido, creo que, un hito para tanto para el proyecto como para las poblaciones indígenas. Hemos conseguido que dentro de un plan del gobierno, llamado gobierno abierto, 5 instituciones públicas hayan rendido cuentas sobre los fondos que reciben para las poblaciones indígenas, ¿verdad? Y saber un poco qué es lo que hacen, cuántos indígenas, porque muchas instituciones tienen departamentos para poblaciones indígenas, pero dentro no hay un funcionario indígena, ¿verdad?
Por ejemplo.
O si hay funcionarios indígenas, son los que tienen un presupuesto salarial menor a otros de la misma categoría. O sea, hay muchos aspectos que hemos ido analizando dentro de lo que fue el proyecto y nos deja unos resultados bastante ricos, ¿verdad? No, digamos, muy agradables a la vista y mucho menos agradables a lo que es. Pero bueno, es la realidad.
Pero son estas cuestiones las que se deberían trabajar desde el INDI como políticas públicas.
Así mismo. El INDI es la institución rectora de las políticas públicas en el área indigenista, ¿verdad?
Sí.
No solamente distribución de víveres, varios aspectos, o sea, todos los aspectos que tengan que ver con la población indígena, las políticas públicas, no así entregar víveres o asistencia médica, que son otras instituciones de las que deben realizar, pero sí en cuanto a políticas públicas y la necesidad de que sean implementadas en todas las instituciones, ¿verdad?, del Estado.
Sí, correcto. Adriana, un gusto escucharte, y aquí en la Unión 800 AM siempre abordamos estos temas.
Muchísimas gracias, Javier, y a las órdenes. Los esperamos mañana de las 9 de la mañana. Vamos a estar presentando los resultados del proyecto y además vamos a estar haciendo entrega de materiales didácticos tanto en idioma español como en idioma indígena. y sobre todo las propuestas que han surgido de estos grupos, porque hemos trabajado con 9 pueblos indígenas del Chaco y hemos elaborado, hemos tomado en base a las propuestas de ellos, se elaboró un documento que va a ser entregado, ¿verdad? Perfecto. Buscando la modificación de esta ley y que realmente la interculturalidad sea una realidad en nuestro país.
Muy bien, un gusto. Hasta luego, Adriana Agüero.
Gracias, hasta luego.
De la organización Tierra Viva. Son las 9:48. Sergio Cepol nos había dicho que para las 9:30 estaba prevista.